La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Cómo están todos? Muy buenos días, 6:01 a.m. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de viernes. Es viernes ya, 2 de mayo de 2025. Viernes, finalmente. Para ovacionar, por supuesto. Aunque muchos desde ayer lo están siguiendo, ¿no? Me refiero a el puente, a que no fueron algunos a clases, no fueron algunos a trabajar. O lo intercambiaron, ¿no? Que dijeron, no voy el viernes, pero sí voy el jueves. Entonces, bueno, a todos los que nos están escuchando a esta hora, que se levantaron, estén trabajando o no, estén en la actividad o no, bienvenidos. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos en este viernes 2 de mayo a Noticias W. Qué bueno que nos acompañen para estar muy bien informados de todo lo que ocurre en México y el mundo. Y sí, muchos de puente, muchas personas de puente, los niños en las escuelas, muchos no fueron, otros sí. Yo creo que ya se retomará actividades normales hasta el próximo lunes, si es su caso, pues disfruten y ya el lunes ya se ponen al corriente de todo, y si están trabajando, pues que tengan una extraordinaria jornada. Muchísimas gracias por escuchar Noticias W de aquí a las 7 de la mañana, y por supuesto les damos todas nuestras vías de comunicación para que entremos en contacto. Está Eli en los teléfonos 55 51 66 8900, y a través de todas las redes sociales nos encuentran como @carloszup, @ivetparga. Y si ayer decíamos, ay, ¿quién está por allá? ¿Quién nos está escuchando? Y rápidamente se reportaron, lo cual sabemos que no están escuchando, pero cuando nos llaman o nos escriben un mensajito, pues nos sentimos muy bien de que los estemos hacemos presentes a través de sus mensajes. Por lo pronto, iniciamos con un resumen informativo de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, Carlos.
Así es, comenzamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Ayer, en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que se comenzará a instaurar paulatinamente la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México, algo que había estado retrasado. No va a ser inmediato, como decíamos, serán 5 años, de aquí a 2030. Habrá foros antes de que se cambien las leyes. Más adelante, con nuestra compañera Rocío Jardines, tendremos toda la información. Los coordinadores del PRI y de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira e Ivonne Ortega, le tomaron la palabra a la presidenta y urgieron a la mayoría de Morena a votar y a aprobar la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. A través de redes sociales dijeron que pues esta reforma es tan importante que podrían votarla en un periodo extraordinario. También dijeron que dicho dictamen ya se encuentra en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esto lo dijo el diputado del PRI, Rubén Moreira, mientras que por sus redes sociales, Ivonne Ortega celebró el anuncio y expresó la urgencia de avanzar en esta reforma laboral. Como cordial pero breve, calificó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la llamada telefónica que tuvo ayer con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Ayer la conferencia mañanera comenzó a las 9 de la mañana, justamente para dar espacio, para dar tiempo a que la presidenta tuviera esta conversación. Y esto fue lo que contó.
Aunque no hay un acuerdo específico, lo importante es que estamos trabajando en ello. Y hay un deseo por parte del gobierno de los Estados Unidos y nuestro en que alcancemos todavía mejores acuerdos en materia comercial. Recuerden que nosotros, aún con lo que se publicó hace 2 días, que es benéfico para México, queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y de acero y aluminio.
La presidenta ya se adelantó a Donald Trump y fue quien dio el anuncio de esta llamada telefónica. 6:06 a.m. En otros temas, con un video de más de 30 minutos, ayer en la mañanera, el gobierno federal expuso cómo se aprobó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOAPROA, implementado en el sexenio de Ernesto Zedillo, deuda que se informó asciende a más de 70 mil millones de pesos. Desde Palacio Nacional Claudia Sheinbaum arremetió contra el expresidente, insistió en que es vocero de la oposición para ir en contra de la reforma judicial y lo acusó de cometer conflicto de intereses o de estar inmerso en un conflicto de intereses.
No es tanto un tema penal, es un tema de qué opina el pueblo de México y que se conozca lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en aquella época y cómo es posible que un expresidente que hizo este desfalco a la nación, que se caracterizó por la represión, que como dice la Bastida, Zedillo entregó la presidencia al PAN por una solicitud que le hizo el gobierno de Estados Unidos cuando le presta 50 mil millones de dólares?
Bueno, y aunque dijo la presidenta de la República que no hay una motivación penal para estar exhibiendo esto ahora, pues hay quienes ya dicen hay que estar investigando a Ernesto Zedillo Ponce de León. Ayer algunos legisladores dijeron que van a instaurar una comisión para investigar qué ocurrió en este sexenio. Y bueno, pues también la presidenta ayer dijo que sí se debe investigar una grabación en la cual se escucha presuntamente la voz de Nilda Patricia Velasco de Zedillo, esposa del expresidente, conversando supuestamente con un líder del extinto cártel de Colima. El candidato a ministro de la Corte, César Gutiérrez Priego, hijo del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue el zar del narcotráfico o contra el narcotráfico en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, fue quien reveló estas conversaciones que, según me dijo ayer en una entrevista, le fueron entregadas a él en el año 2014, un año después de la muerte de su padre, estando en la cárcel, y que decidió darlas a conocer ahora porque es cuando se siente más seguro. Yo le pregunté lo que ayer comentaba aquí, los mismos señalamientos que dice aquí. ¿Por qué ahora?
¿Por qué hasta ahora?
¿Por qué cuando es ministro? Y cuando es candidato a ministro, cuando es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por qué cuando hay un conflicto entre la presidenta de la República y Ernesto Zedillo Ponce de León. Y esto fue lo que me dijo.
Estos audios obviamente ya han conocido desde hace muchos años la existencia de los audiocassettes. Entonces, de entrada ya tenemos una certeza de que estos audiocassettes ya habían sido mencionados, fueron mencionados en la causa penal de mi señor padre, y que obviamente las autoridades tenían conocimiento de que existían. En segundo lugar, nosotros ya contratamos una empresa para que se hagan todos los dictámenes periciales y que no exista una sola duda respecto a la veracidad de los mismos.
6:09 a.m. y bueno, pues dice que hasta ahora lo sacó porque hasta ahora se siente seguro. Bueno, pero qué coincidencia, ¿no?, que estas cosas hayan ocurrido. Nosotros ahí presentamos parte de la entrevista. Usted tome las conclusiones con el contexto que tenemos en estos tiempos en nuestro país. 6:09 a.m. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que será el 4 de mayo cuando el Consejo Nacional dé a conocer la carta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la militancia de Morena. Berta Alcalde recordó que Claudia Sheinbaum también reveló que en dicho escrito establece lineamientos y reglas claras para los militantes del partido, sobre todo por aquello que ocurrió con Andrea Chávez, senadora de Morena por Chihuahua, y que comenzó a publicitar su imagen en camiones en los que ofrecen servicios de salud. Bueno, vamos a ver en qué tenor viene esta carta. Ayer jueves, en otras cosas, ayer jueves se reportaron 99 incendios forestales en 22 estados del país. Esto lo informó la Comisión Nacional Forestal. Informaron también que hasta el momento son afectadas más de 95 mil hectáreas de superficie boscosa. También ayer, en la conmemoración del Día del Trabajo, hubo marchas, como lo adelantábamos aquí, 36 mil personas participaron. El gobierno de la Ciudad de México informó que estas movilizaciones concluyeron con saldo blanco, pero saldo blanco a pesar de que hubo actos vandálicos de personas embosadas. Es la primera ocasión que yo recuerde que la conmemoración del Día del Trabajo, las marchas del Día del Trabajo, son infiltradas por este grupo de personas para cometer delitos. Tanto así que es la primera ocasión que no hubo vallas, que no colocaron tapiales para proteger vidrios, y fueron afectados lo mismo bancos que Oxxos, que Starbucks, que restaurantes, que hoteles, etcétera. Y la gran pregunta siempre es, ¿quién va a pagar esos daños? Segundo, no detienen a nadie, ni al momento de los hechos, infraganti, como se dice, ni después. Y
Tercero, ¿por qué ahora otra vez esta marcha que antes no tenía presente estas?
Se llevó a cabo, sí, de forma pacífica, marchaban los contingentes, las organizaciones, los sindicatos, los trabajadores, pero sin ningún problema, y pues justamente por eso mismo no se habían tomado estas medidas que generalmente vemos en otras fechas.
Exacto, los tomó desprevenidos y ahí están los resultados. Al respecto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México reprobó estos actos vandálicos. La Canaco espera que los vándalos sean identificados. Bueno, ojalá, y eso lo espera no solamente la Canaco, sino toda la gente, los habitantes de esta Ciudad de México, quienes ayer, por ejemplo, decía un señor que entrevistábamos en la tele, pareciera que no hay ley en esta ciudad, ¿no? Porque pues, todo lo que pasa y nadie es castigado, y dice que la Canaco ojalá y paguen por los daños ocasionados. 6:12. En Tabasco, pobladores de Cunduacán, pues se convirtieron en buzos, pero para rapiñar un camión que cayó en un río, tras un accidente en el cual murió el chofer. Esto ocurrió durante la madrugada del jueves en la carretera Cárdenas-Villahermosa, cuando el tráiler se salió del camino en un puente y cayó al río Samaria. Pese al riesgo, pobladores se sumergieron dentro de la caja del tráiler para sustraer lo que contenía, sin importar que ahí había fallecido el chofer. Cambiamos de tema. La Conferencia del Episcopado Mexicano externó su preocupación por los hechos de violencia que afectan al país. En su mensaje para la Asamblea Plenaria, obispos del Episcopado dijeron estar preocupados por la violencia en México, que no cesa y que ha tenido un impacto en diversos ámbitos de la sociedad, incluyendo, afectando incluso a la Iglesia Católica. Dicen que les preocupan las desapariciones forzadas, también la aparición de fosas clandestinas, entre otros. 6:13. La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, FinCEN, detectó que el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo están traficando petróleo crudo a Estados Unidos. Sí, están suplantando a Pemex. Bueno, ya lo están suplantando desde hace mucho tiempo, ¿no? Con la venta de gasolina del huachicol. Ese delito que, según Andrés Manuel López Obrador, se acabó hace tiempo y que pues ahí está presente, ahora escaló a tal grado que venden petróleo crudo en los Estados Unidos. Fíjese, y es en Estados Unidos donde están combatiendo, están llevando a cabo investigaciones más profundas en torno a este delito. De acuerdo a la alerta que emitió el FinCEN, las organizaciones criminales obtienen el petróleo perforando ductos, robándolo directamente en las refinerías o sobornando a empleados de Petróleos Mexicanos para después almacenarlo en centros de distribución en Veracruz, en Altamira, Tamaulipas, en Monterrey, y de ahí lo llevan a Estados Unidos. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa de que sea allá donde estén detectados o de donde conozcamos más casos? Estados Unidos ya sancionó a 3 posibles narcos mexicanos y a 2 empresas por tráfico de fentanilo, robo de combustible y contrabando de petróleo para el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto lo informó el secretario del Tesoro, Scott Bessett. Vamos a escucharlo.
Today, Treasury is sanctioning a major Mexican cartel.
Hoy el Tesoro sanciona al mayor cártel de México que está envuelto en envenenar estadounidenses con fentanilo y robo de combustible, que significa una gran entrada de dinero para la organización de los individuos y entidades. ¿Qué sancionamos? Ellos están ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación y esa organización genera cientos de millones de dólares al año. No más, dicen. Bueno, pues es mucho dinero, ¿no? Cientos de millones de dólares al año, pero es en Estados Unidos donde están investigando este delito que nosotros nos cuestionábamos, ¿no? Hace tiempo, ¿cómo es que apareció un buque con petróleo que venía también en la zona de Altamira, Tamaulipas, de Tampico, Altamira, y ya no hubo más información? Bueno, antes de pasar a otra cosa, pues cayó ya la primera persona del equipo de Donald Trump. Ya se fue. Son 100 días, ¿no? Los que está celebrando Donald Trump.
Sí, llegó a 100 días. Bueno, nada más va a ser removido. Bueno, no va a ser, lo van a cambiar.
¿A quién me recuerda eso?
Sí, ¿a quién me recuerda?
Luego me vienen así a la memoria cosas, ¿no? Como que, ¿dónde ya he visto esto? Como déjà vu, ¿no? Señala. Y bueno, pues resulta que el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, nominado como embajador ante las Naciones Unidas, pues ese está el cargo, ¿no?, que le dan. Pero recordemos que fue la persona que a través de Signal agregó a un reportero.
Ese famoso chat.
¿No? Y en un chat. Y en ese chat, pues, compartió planes de ataque.
De seguridad nacional.
Exactamente.
De seguridad nacional.
Y bueno, ayer el presidente Donald Trump pues se vio obligado a llevar a cabo la primera reorganización de su gabinete después de que se reveló que Waltz y su adjunto abandonarían la administración republicana. Y bueno, fue la revista The Atlantic la que informó que el redactor en jefe de esa revista recibió por error, bueno, más bien fue añadido por error a un chat que se utilizaba para discutir planes militares, ni más ni menos, ¿no? Y es lo que lleva a la organización.
Famoso Signal Gate, ¿no? Así es conocido este caso. Y bueno, pues ahora lo están nominando para ser el representante en la ONU, pero por lo pronto dicen va a rodar la primera cabeza en este gabinete de Donald Trump.
Bueno, primera cabeza. A ver cuántas más van. Y luego ya dicen que si se va o no Elon Musk y otros. En fin. 6:17 a.m.
Reporte vial.
Víctor Sandoval, muy buenos días. Gusto en saludarte. ¿Cómo andan las cosas esta mañana de viernes en las calles y avenidas de esta gran metrópoli, Víctor?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Informar que, bueno, ya es día el día de hoy, este viernes. Sin embargo, todavía se ve en tránsito lento, no es la circulación normal de cualquier otro viernes. Quizá algunas, sobre todo de las escuelas, brincaron este viernes para hacer un puente, pero sí, todavía notamos la vialidad pues más tranquila que regularmente cualquier otro día de la semana. Hay varios percances esta mañana, dos ya los retiraron, uno permanece en lo que es Aquiles Ardán y la avenida Escapotzalco la Villa. Un vehículo fue embestido por otro automóvil, finalmente fue proyectado contra un poste, una persona resultó lesionada, que fue atendida en el lugar. Otro caso ocurrió en lo que es la zona de la García de Zaragoza, en dirección hacia la salida de Puebla, a la altura de lo que es República Federal, en la lateral, un alcance de tres vehículos, ya lo retiraron de este punto, y poco a poco avanza la vialidad en esta zona, aunque es escasa, tenga precaución al paso por la zona. Uno más en lo que es la carretera federal México-Toluca, a la altura del kilómetro 29, en dirección hacia la zona de Constituyentes y Reforma. Hay un vehículo también contra un muro y es atendido también por una ambulancia y no afecta la vialidad porque quedó precisamente parte de lo que es una zona de baldía en esta zona de esta carretera que limita a Álvaro Obregón y la zona de Coajimalpa. Carlos, la información y estamos atentos.
Atentos, Víctor, y que también esté atento a nuestro auditorio, ¿no? Porque creemos que al no haber tanto tráfico, pues como que le pisan, ¿no? Y es cuando las condiciones son propicias para este tipo de accidentes que nos reportas.
Claro, sí, como ayer prácticamente era la solución escasa antes de las 6:00 a.m. y se registraron percances, motociclistas que pierden la vida al derrapar. Estuvo muy movida, sobre todo ayer entre las 4:00 a.m. y las 6:00 a.m. Muchos accidentes el día de ayer.
Muchos accidentes y esperemos que eso no se repita el día de hoy. Gracias, Víctor.
Buenos días.
Buenos días. 6:19 a.m. Gracias por los mensajes que ya están llegando de quienes madrugan en este viernes, a pesar de que es medio puente para muchas personas. Gracias por despertarse con nosotros y reportarse a Noticias W. ¿Hoy qué se celebra además?
Hoy es una fecha en donde estamos conmemorando el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Una fecha interesante para hacer conciencia importante sobre el bullying. También es el Día Mundial del Atún. Un buen pretexto para comer ricos platillos con atún, y debo decir que es de mis comidas favoritas el atún, y el Día Internacional de la Tuba, o sea, de este instrumento musical. Así es que ahí están las fechas que hoy estamos conmemorando, y si ya decíamos es viernes, para muchos todavía están de descanso, otros no, ya en sus trabajos los saludamos en donde se encuentren o que salen a prepararse para el día de hoy, hacer ejercicio y nos van escuchando. Muchísimas gracias también Jorge Morales, Gonzalo Hernández, Ramón G., Guillermo Gutiérrez, ya nos están escribiendo acá a través de redes sociales. Recordar que nos encuentran como @CarlosZUP, @IbetParga, y en nuestra línea telefónica que está Eli para contestar sus llamadas, 55-51-668-900.
Vamos a una pausa y regresamos con más información.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W. Radio.
6 de la mañana con 27 minutos.
Clima.
Ayer llovió en algunas partes de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, como se lo anticipamos, y también cayeron unos granizos enormes del tamaño de canicas en Nuevo León, en el municipio de Cienega de Flores. ¿Sí viste las fotos? Enormes.
Sí, enormes. ¿Ah, el clima está cambiando? Fíjate, yo estuve estos días en Guadalajara, uh-huh. 35 grados, entre 34 y 35, o sea, uh-huh. mucho, mucho calor. Luego, en la Ciudad de México, entre 28, 29, pero ayer salí de Radiópolis sí. y estaba chispeando, estaba lloviendo.
¿Sí?
Y en lo que me traslado a la colonia del Valle, más uh-huh. o menos, un solezazo otra vez. Entonces, sí, un poco cambiante la temperatura y el ambiente.
Por supuesto. Saludos a quienes, por cierto, nos sintonizan allá en W Radio Guadalajara en el 101.5 de FM. Bueno, para el día de hoy, la temperatura máxima será de 30 grados centígrados. Actualmente tenemos 14 grados. No hace tanto frío, no hace tanto calor, pero bueno, sí, 30 grados caluroso y así estará el fin de semana.
Mira, Ramiro López nos llama desde Orizaba. Muchísimas gracias por sus llamadas. Aquí escuchándolos con mucha neblina, dice él, pero eso sí, con cafecito en mano. Ah, qué rico. Muy bien. Angélica Ruiz, saludos. Carlos, sí, lo estamos escuchando. Gracias por sus comentarios. Muchas, muchas gracias por llamarnos y por comunicarse al 55-5166-8900.
También Elizabeth dice, saludos aquí laborando. Dice un saludo a mis compadres en este medio puente, sí, claro. Medio puente, Miguel Ángel y Claudia Campero. Saludos a ellos y a todos los que nos están sintonizando. Bueno, vamos a más información porque le decíamos ayer en la conmemoración del Día del Trabajo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo y el secretario del Trabajo informaron que paulatinamente se irá instaurando la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Cuéntanos, Rocío Jardines.
Carlos, buenos días. Al afirmar que se está democratizando en México los derechos laborales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir de este jueves se abrieron las mesas del trabajo con todos los sectores para lograr la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. En una comida con representantes de diversos sindicatos con motivo del Día Internacional del Trabajo desde Palacio Nacional, la primera mandataria indicó que la reducción laboral será de manera escalonada, ya que reconoció no puede darse la reforma de un día a otro.
No se puede de un día a otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer y que sea por consenso, que sea un acuerdo que nos permita que realmente haya mejores condiciones para las y los trabajadores en nuestro país. Alguien dirá, pues es que a lo mejor no es el mejor momento. No, siempre es un buen momento, siempre. Para defender a las y los trabajadores de México, siempre.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, informó que los foros concluirán el 7 de julio a fin de cubrir a todo el país con la jornada de 40 horas semanales en 2030.
Que por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Escucharemos a las trabajadoras y trabajadores, así como a las patronas y a los patrones. De esta manera, se llegará a una serie de acuerdos que permitirán establecer un nuevo panorama laboral que, estoy seguro, traerá bienestar para todas y para todos. Convocaremos a los diversos sectores de las y los trabajadores, empresarias y empresarios, académicas y académicos y demás interesados para que, a partir del 2 de junio, al mes de julio, al 7 de julio de este año, dialoguemos en una serie de foros que la Secretaría de Trabajo organizará en diversas ciudades del país para construir una propuesta de cómo llegaremos gradualmente, paulatinamente, a la semana laboral de 40 horas. El objetivo primordial es construir en colectivo un modelo justo y eficaz para cumplir con la demanda histórica del pueblo de México.
Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias y bueno, vamos a estar atentos. Como le decíamos, ya hay diputados que dicen que no, que se discuta de una vez, que no hay que esperar que sea paulatino, que no hay que esperar el diálogo, etcétera. Ayer líderes sindicales, como escuchábamos, dijeron que ellos están pugnando porque esto ocurra ya. Veremos si hoy se amplía más de información a partir de estas reacciones por parte de los involucrados. 6:31.
¿Qué destacan los diarios?
escuchamos bien con la información de los periódicos en este viernes 2 de mayo.
2 de mayo y de los principales temas que abordan los diarios de circulación nacional y que también así lo reflejan sus primeras planas es algunos de los temas que ya hemos hablado. Este promesa de la semana laboral de 40 horas que se hizo ayer, como decimos, será de forma paulatina. Ya lo escuchábamos también con mi compañera Rocío Jardines y desde luego también este tema que ayer ya no les dio tiempo, bueno, de incluirlo en sus diarios impresos, pero sí este asesinato del exfederal que fue asesinado, ¿no? Iván Morales fue asesinado junto con su esposa en Temisco, Morelos. Sobrevivió en 2015 al derribo de un helicóptero militar cuando se intentaba aprender a Nemesio Segura Cervantes. Así lo trae Milenio y hoy lo retoman varios de los diarios también, haciendo pues un recuento del papel que jugó en su momento y ahora de la forma que es asesinado. Matan en Morelos a héroe de la Policía Federal, dice el diario Reforma. Otro de los temas que también ya les hablábamos, castigan desde Estados Unidos el narco huachicol, dice Reforma. Sancionan a dos líderes y empresas del cártel Jalisco Nueva Generación. Entra ordeña a Texas y aquí el esquema del cártel Jalisco Nueva Generación para introducir y vender en Texas el combustible robado a Pemex. Ahí como pasa de frontera a frontera y lo que se va diciendo acerca de todo este tema. Y también, por ejemplo, el diario La Jornada también lo pone en sus primeras planas acerca de cómo ahora está Estados Unidos también investigando y también sancionando huachicol, segunda fuente de ingresos de cárteles, dice Estados Unidos, organizaciones criminales de Jalisco, Sinaloa y Golfo, los principales responsables del robo de combustible y petróleo.
Es que, y también dice La Jornada, huachicol, segunda fuente de ingresos de cárteles en Estados Unidos. Es decir, sabemos que los cárteles ya han dejado desde hace tiempo el negocio de las drogas. Bueno, no lo han dejado. No han dejado como su fuente principal.
Ampliando, ¿no? Sus negocios.
Y entonces, pues ahora sustituyen a Petróleos Mexicanos y se apropian del petróleo, que se supone que es de todo, y lo venden. El huachicol que se había acabado, pues no. Se acabó para unos, pero otros, uy, ¿cuántos beneficios no están teniendo?
Y así lo afirma el Departamento del Tesoro, que la gasolina ilegal es la más redituable luego de las drogas. El negocio más redituable y, como decimos, pues expandiendo sus negocios y vaya que están generando grandes ganancias con esto, pero en Estados Unidos pues ya bajo la mira también este tema de el huachicol. En otro de los temas preocupa a SEM jueces criminales. La conferencia del Episcopado Mexicano expresó su temor de que tras las elecciones del 1 de junio el Poder Judicial quede en manos del crimen organizado y desde luego todo lo que tiene que ver con Ernesto Zedillo, con Claudia Sheinbaum, lo que se ha dicho desde el gabinete. Ayer, como comentábamos, la larga explicación de lo que significó el FOBAPROA en México. Tras crítica, pide Sheinbaum indagar a los Zedillo. El Universal dice, Sheinbaum pone en la mira de FGR a Zedillo por FOBAPROA. En su fotonota, lo que les decíamos, la vandalización que se realizó ayer en varias zonas del Centro Histórico de la Ciudad de México, vandalizan por ejemplo el hemiciclo a Juárez en esta marcha que se suponía iba a ser totalmente pacífica, y hay que decir que sí, los contingentes marcharon de forma pacífica, pero bueno, ya se sabe, estos encapuchados o por anarquistas, ¿no?, que se les identifica así, pues participaron en estas pintas.
Y la gran pregunta es, ¿quiénes son?
¿Quiénes
estos
son
anarquistas, ¿no? Porque hay quienes señalan, no, son gente que está infiltrada por el gobierno, y hay gente que dice, no, es que es la oposición que está contra ellos. Bueno, tantos daños que ha causado en los últimos tiempos, para que no haya un detenido, para que no haya una identificación, para que no se diga quiénes financian esto, ¿en serio? Porque mira, cuando quieren investigar algo, se van con todo, ¿no? Por ejemplo, ahora la conclusión que vemos con las portadas es que van contra Zedillo con todo, ¿no?
Con todo, sí.
Que
se abra la investigación,
que se castigue, etcétera,
los antecedentes, todo.
Cuando es uno de ellos es, vamos a averiguar, no se precipiten las cosas, etcétera. Pero cuando alguien lo confronta, bueno, se van con todo. Si tienen con qué, bueno, pues adelante, ¿no? Pero pues no se esperan hasta que ocurra una confrontación como la que tiene actualmente Ernesto Zedillo con la presidenta de la República. Pero como el caso de que gente que flagrantemente comete delitos una y otra y otra y otra vez, la gente dice, pues, ¿qué sucede, no?
Y Alexis, por ejemplo, en un tema que desde luego pega a toda la sociedad, se eleva costo de la canasta alimentaria. En abril, la inflación del conjunto de bienes indispensables en los hogares mexicanos incrementó y ahora su tasa es superior a la de la inflación en general. ¿Qué fue lo que más incrementó? El plátano, 65%, manzana, 55%, 40% el pescado. Y ustedes díganos si han resentido esos incrementos en los productos y servicios que adquieren. El financiero, ¿creen que el nuevo papa será europeo? Trae una encuesta interesante. ¿El nuevo papa será europeo? Bueno, ya como todos decimos, hagan sus apuestas, porque ¿de qué religión del mundo cree que será el nuevo papa según esta encuesta que hace el diario El Financiero? Europa 27%, dice África 15%, Asia 13%, América Latina 8%, Norteamérica 5%, otra 1%. Pero otra pregunta, por ejemplo, es, ¿a usted qué tanto le interesa el proceso para elegir al nuevo papa? Y mucho, esta es la respuesta de la gente. La gente está interesada en saber qué va a pasar en ese famoso cónclave. También, ¿qué tan probable ve usted que el próximo papa sea un mexicano? Bueno, pues no, realmente las probabilidades son muy bajas de que esto ocurra, según dice la gente. ¿Y cuál es su opinión acerca del Papa Francisco? Muy buena y buena. Así concluye esta entrevista. La mayoría está interesada en este cónclave, que por cierto, ya todo se está preparando
ya
para
avanzando,
ello.
¿No?
Carlos, ya va avanzando, porque este cónclave que va a empezar el próximo 7 de mayo, el día de hoy, pues la información que ya está circulando es que y las fotografías, las imágenes, trabajadores del Vaticano iniciaron la instalación de la chimenea en la parte superior de la Capilla Sixtina, una señal de los preparativos para la elección del próximo papa, que ya entraron a su fase final y se celebrará o iniciará el próximo 7 de mayo, como hemos dicho.
Así es, ya colocaron la chimenea. Y bueno, se viralizó un video donde aparece el canal filipino Luis Antonio Tagle, que va cantando Imagine de John Lennon. Hoy, por cierto, Milenio publica un perfil que dice: Tagle, el cardenal influencer y bailarín que incomoda en Roma.
Pero el que dicen que más puede seguir el legado del Papa Francisco.
Exactamente, ¿no? Entonces, dicen, ya sabes cómo son las redes sociales, ¿no? Dicen que esté cantando Imagine, pues es polémico porque lo consideran como un himno de paz, sí, pero también antirreligión.
Pero según lo que se difundió, él se saltó algunas frases según las más polémicas, pero bueno, pues está bien, ¿no? Tener un papa cantante, si es que fuera electo.
Pues, ¿qué tal? A ver. Si fueras juez de Vaticano,
estos,
tiene talento.
Sí. Sí.
¿Qué le pondrías?
Mira, Memo ya calificó, entró el chacal, ¿se acuerdan? De don Francisco, bueno, pues ahí mándenos. Pero se califica intención, ¿no? Sí, actitud, se califica actitud.
Sentimiento
le pone. Y que un poco romper a veces esa formalidad. Bueno, pues ahí ya lo escucharon cantar. Es uno de los papas que, como decimos, podría seguir más el legado del Papa Francisco, de los más populares, de los nombres que más suenan, que podría ser electo, pero en ese cónclave todo puede pasar. Esos 133 cardenales que estarán ahí encerrados, no sabemos cuánto tiempo, serán los que tendrán que decidir.
Y estaremos en la cobertura desde Ciudad del Vaticano la próxima semana, aquí en Noticias W, y también mi compañero Carlos Torres de Mola en Así las Cosas.
Oye, Carlos, y en los deportes no podemos dejar de decir que, mira, como dice, ovaciones apuntan al Olimpo.
Sí,
¿de quién se trata? Del Cruz Azul. Estarán muy contentos todos los aficionados del Cruz Azul, Víctor Sandoval, nuestro productor Borla, y muchos aquí compañeros de Radiópolis y fanáticos del Cruz Azul. Van por séptimo título en CONCACAF. Ayer derrotan 1-0 a Tigres.
Qué bueno que
no hizo
apuesta con todos ellos.
Y sí, no, qué bueno. Pero, y con eso pasan a la gran final de la CONCACAF, de este título de la CONCACAF, en donde se van a medir con los Vancouver Whitecaps, que dejaron en el camino al Inter Miami, al equipo de Lionel Messi. Así es que será Canadá y México, un equipo de Canadá y México los que disputen este título, pero felices el Cruz Azul que va con paso firme.
Felices todos ellos, bueno, perdieron ayer, y el marcador se colocó 2-1. serían los Tigres, me refiero. Saludos a todos los hermanos de dolor en esta mañana. Una pausa, regresamos.
Perdón, tema sensible. Era tema sensible, pero teníamos que decirlo, que Carlos.
Por supuesto. Volvemos.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire, en W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
6:47, vamos a Sinaloa, donde el alcalde del municipio de Ahome, que es donde se encuentran los Mochis, pidió licencia para dejar temporalmente su cargo y enfrentar un juicio por presuntas anomalías en la compra de patrullas. Algo también inédito, ¿eh?, en estos tiempos de la 4T, porque entonces se me aferran al cargo hasta que los obligan a irse, que muchas veces no ocurre tampoco. Pero a ver, cuéntanos, Andrea Dorantes, ¿qué está pasando con este presidente municipal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que a las 8 de la noche de ayer inició una sesión secreta en el Congreso del Estado de Sinaloa para discutir el retiro del fuero constitucional del alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros. El presidente municipal es acusado por la renta presuntamente irregular de 126 patrullas por un monto superior a los 171 millones de pesos, proceso que, de acuerdo a la ley local de adquisiciones, debió licitarse, pero se adjudicó directamente a una empresa constituida apenas en el 2020. Fue la Fiscalía Especializada en Anticorrupción la que hizo la solicitud de desafuero luego de que la Auditoría Superior del Estado diera vista a esta dependencia. A través de un video difundido en redes sociales, el presidente municipal de Ahome confirmó que solicitó licencia al cargo para atender el proceso de declaración de procedencia promovido en su contra por el Congreso del Estado. Durante este pronunciamiento, Vargas Landeros afirmó que el procedimiento en su contra no obedece a razones legales, sino políticas.
Al pueblo de Ahome y de todo Sinaloa, me dirijo a ustedes con la frente en alto y viéndolos a los ojos como siempre lo he hecho. Hoy quieren iniciarme un proceso de desafuero desde el Congreso del Estado y lo digo con toda claridad. Esto es una acción injusta, sin fundamento, utilizando la Fiscalía General del Estado, incurriendo en una evidente extralimitación y abuso de autoridad. Este proceso no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con el miedo, miedo a un liderazgo que ha crecido desde abajo, con la fuerza del pueblo, con resultados reales.
Es importante destacar, Carlos, que Gerardo Vargas Landeros fue uno de los rivales políticos, junto a Luis Guillermo Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro, que tuvo Rubén Rocha Moya en su búsqueda de la gubernatura en el 2020. Los tres terminaron con candidaturas a presidencias municipales de Ahome, Mazatlán y Culiacán de manera respectiva. Benítez Torres, después de ser reelecto alcalde de Mazatlán y tener encontronazos públicos con Rocha, terminó desaforado y actualmente enfrenta un proceso penal por la compra irregular de luminarias, mientras que Estrada Ferreiro, quien también fue reelecto alcalde de Culiacán, fue también desaforado para enfrentar cargos penales por el arrendamiento irregular de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues, como digo, finalmente se hace algo, que se investigue y que ya sean las autoridades las que determinen si efectivamente hay algún delito o no. 6:50, rápidamente le contamos que un tribunal del Estado de México ratificó la sentencia de más de 17 años de prisión contra el influencer Rodolfo El Fofo Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y lo que sí hizo es que la cantidad que le habían fijado en un principio para reparación del daño la redujo. Y también en el estado de Jalisco hay dos presuntos detenidos por la muerte de María del Carmen Morales, madre buscadora integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y de su hijo, quienes fueron asesinados el día 23 de abril en Tlajomulco de Zúñiga. 6:51.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Noticias W. Ya llegamos al viernes. ¿Qué nos traes el día de hoy, Roberto?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente.
La CONDUCEF está anunciando, mi estimado Carlos, la edición número 50 del Diplomado en Educación Financiera. Y ahora vale la pena destacarlo, porque al final del día se ha ampliado, se esfuerza más justamente para dar más educación financiera y esto va a hacer la diferencia en el manejo de nuestros recursos. Fíjate que todavía está disponible. Es un diplomado que es gratuito, que se da en línea y está abierta todavía la convocatoria, cierra hasta el 15 de mayo y bueno, pues todas las personas interesadas en mejorar su relación con el dinero son bienvenidas. Te decía, la generación de oro es como se le conoce, justamente así lo bautizaron al llegar a esta edición número 50, donde te decía, pues este diplomado en educación financiera que ya ha permitido, bueno, yo creo que los esfuerzos son buenos, pero hace falta todavía más, mi estimado Carlos, promover también esa mejor relación de nuestros recursos, la administración, porque luego dicen que no, el tema no es ganarlos, sino uh-huh. El gran reto es administrarlos, mi estimado Carlos. Y bueno, y fíjate que también te comento que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 19.60. Ha habido información, mañana se espera la aplicación de aranceles a las autopartes, pero ya ayer también justamente Estados Unidos dijo que las que cumplan con el acuerdo comercial pues no van a pagar, pero sin embargo todavía hay como cierta confusión y lo que está permeando ahora, eso sí, con mayor fuerza, mi estimado Carlos, en los mercados financieros de todo el mundo, es que sí hay acuerdos o hay negociaciones ya de manera oficial entre China y Estados Unidos para tratar de detener la escalada de la guerra comercial. Y bueno, sin duda son buenas noticias, mi estimado Carlos, pero todavía faltan los detalles.
Sí, todavía faltan estos detalles, pero que esté el dólar a 19.70, pues es algo llamativo. Se nos cortó ahí Roberto, pero ya nos dijo esencialmente lo adecuado. Muchas gracias, Roberto Aguilar.
Oye, Carlos, también estaremos pendientes de esta información que ha trascendido en las últimas horas acerca de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que habría solicitado la nacionalidad española en la Embajada Nacional de España. Y esto habría ella acudido a la embajada el miércoles 30 de abril para solicitarlo. Tenía cita el miércoles a las 10:30 de la mañana. Aparentemente llegó tratando de pasar desapercibida con unos lentes oscuros, dicen, muy grandes. Bueno, eso es lo que está trascendiendo. Pero por su lado, pues ella publicó en las últimas horas algunas fotografías ahí del lugar en donde estaba, que compartiendo con la familia, que la visita de monos zaraguatos. En fin, no sabemos si ahí tratando un poco de despistar a través de redes sociales.
Bueno, por lo pronto aquí David Arantete, el corresponsal de Telemadrid, de ABC, el periódico y de cadenas radiales en Washington, dice que sí, que la esposa del expresidente solicitó al gobierno español la nacionalidad. Bueno, pues nos vamos yendo. Muchas gracias a las personas que se reportaron con nosotros a las redes sociales y que dijeron los estamos escuchando, aunque es medio puente para otras personas. Gracias, muchas gracias a Rodrigo, Jorge, Alejandro, a todos los que en las mañanitas se reportan con nosotros diciendo que ya nos escuchan.
¿Con qué
nos
vamos? Muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana aquí en Noticias W. Y nos vamos con algo de Jesse & Joy, porque ayer una muy buena noticia para México y para Joy Huerta, integrante de este dueto. Joy Huerta porque fue reconocida por la música original del musical que ella escribió, Real Women Have Curves, porque por primera vez en la historia de los Tony Awards, una compositora mexicana es distinguida con una nominación. Ella está nominada por este musical Real Women Have Curves, algo que inédito para México. Entonces esperemos que le vaya muy bien. Como sabemos, los Tony, estos premios tan prestigiosos en Estados Unidos que premian lo mejor de teatro y principalmente en el circuito de Broadway.
Muy bien, con eso vamos. Gracias, muchas gracias, Ivette, y gracias a usted por su compañía. Sigamos informándonos aquí en W Radio.
Excelente fin de semana para todos.
Hasta luego, enseguida Así las Cosas. Hoy se quedan con Diego y con Isaac. Buen viernes, buen fin de semana.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.